Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Pues ya estamos de regreso, hoy es martes, se lo habíamos advertido, desháganse ustedes de cualquier adminículo fumatorio, abróchense los cinturones de seguridad, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, porque llega don Roberto Centeno con esa economía que ojalá se hubiera ido y ojalá fuera que se fue. No, lamentablemente sigue y lo que te rondaré, Morena, y vamos a ver lo que nos cuenta esta noche. Don Roberto, muy buenas noches, muy bienvenido, ¿qué nos trae hoy?
Muy buenas noches, don César. Bueno, hoy hay un tema por el que tengo que empezar absolutamente obligado por mil razones, pero entre otras razones porque fue mi amigo y mi maestro, que ha sido el fallecimiento de don Antonio García Trevijano de una manera inesperada a los 90 años de edad.
Bueno, era muy mayor, también es cierto.
Sí, bueno, pero la verdad es que yo creo que si se hubiera cuidado, cosa que no hizo, pues hubiera podido vivir más. Y de hecho, don César ha estado luchando por lo que creía hasta el último aliento, porque yo que hablé con él el lunes anterior a su fallecimiento, es decir, ahora va a hacer 8 días, estábamos preparando una querella penal contra el señor Rajoy por dos cuestiones esenciales. Una, como todo el mundo sabe, impulsor decidido de la corrupción, de la que se ha beneficiado política y personalmente, y luego otro por el tema de Cataluña, donde estaba incluida también, en este caso, la indigna e inepta, incompetente vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Las razones aquí eran dos, básicamente. Una, el gravísimo incumplimiento de sus obligaciones desde el año 2012, cuando este señor ha mirado para otro lado mientras se incumplían la Constitución y la ley y se perseguía con saña a todos los catalanes no nacionalistas, y este no ha movido a defenderlo. Y la segunda cuestión, porque más grave si cabe, porque ha permitido la utilización de edificios públicos para la preparación de un golpe de Estado, y esto ya es el colmo, porque esto entra en el terreno de la alta traición, es que lo ha financiado con el FLAP. Su amigo Montoro, que ha dicho que bueno, que sí, que puede, que el FLAP. Pero oye, Montorito, que tú tenías obligación y además lo juraste de que ibas a controlar hasta el último céntimo del FLAP. Y estos tíos han financiado un golpe de Estado contra España, contra la unidad de España, con el dinero de los españoles. Esto no ha sucedido jamás en la historia de las naciones europeas, según tengo entendido. Usted, que es historiador,
con la excepción de algún otro golpe que hemos vivido dentro de España, cuando el gobierno de la Generalidad también se alzó en el año 34, ¿no? O sea, en este caso la cosa ha sido más extendida,
no
más costosa.
Con el dinero de España, y además al día siguiente con 4 cañonazos se metieron debajo.
Eso sí es verdad. Ahí la diferencia es enorme. Hombre, con el dinero de España se alzó, eso sí. Ahora, también es verdad que en aquel entonces el dinero que recibiera nadie sabía que lo iba a utilizar para eso. O sea, ahí la diferencia es abismal. Y luego, como usted dice, se acabó en unas horas.
Sí, se acabó en unas horas. Pero estos cobardes, que tenemos ahora de gobernantes y de opositores, pues ya ve hasta dónde están llevando a este país. Pero bueno, vuelvo al tema de don Antonio. Trevijano ha dejado sin duda atrás de sí, esto no son palabras mías, voy a utilizar, fíjese usted, don César, palabras de una persona que le conoce ya bien, que no es que coincida con él, pero que no son las mías para que no, digamos...
No se piense que le pierde la amistad.
Que me pierde la amistad, efectivamente. Sí. Estoy hablando de Pablo Sebastián. Sabes perfectamente quién es, el director del diario República. Y, bueno, él decía textualmente que Trevijano ha dejado tras de sí un brillante legado político como demócrata, republicano y luchador contra el franquismo y luego ya en la transición como defensor de la democracia representativa y efectiva en España, como la que aún está por llegar. Esto es textual, ¿eh?
Me parece bien, yo le agradezco que me haya informado de que Pablo Sebastián sigue vivo, porque realmente yo hacía tiempo que no sabía dónde estaba y veo que sigue vivo y sigue activo y escribe necrológicas
religiosas. No me lo puedo creer, don César. Es el que usted, que es una persona tan leída, no se lea el diario República, donde hay algunas firmas pues de un cierto interés, sobre todo en relación con la prensa española, y el líder número uno que escribe, pues yo diría, escribe dos cosas cada día, una columna como Pablo Sebastián y otra columna que escribe como la titula de otra manera.
Aurora...
Marcelo.
Ahora es Marcelo. Hubo una época en que firmaba como Aurora Pavón.
Ya, bueno, pues la escribe como Marcelo, pero hay dos columnas que yo diría que lo hace, las cambia casi cuatro veces a la semana y por lo tanto está muy, muy
dentro. Casi diario.
Bueno, siguiendo con el tema, entonces que me diga usted que no sabía dónde estaba, pues...
No, Pablo Sebastián yo creo que mediáticamente está muerto hace muchísimos años. No digo que no haya levantado otra cosa, porque hay gente que levanta de vez en cuando otros medios y duran lo que duran, pero Pablo Sebastián lleva muerto mediáticamente desde los años 90.
Bueno, yo no diría eso, porque el diario...
Hombre, alguien lo leerá, es verdad, hay diarios...
No sea usted malo, don César.
No, soy malo. Es verdad que hay medios en la red que además en esos medios escribe gente de prestigio. Hombre, y mira, además, pero qué bueno que mediáticamente murió.
Escribe Pepe Oneto, Fernando González Urbaneja, escribe Melchor Miralles, escribe Primo González.
O sea, Melchor Miralles, aparte de estar en otro medio que tampoco se lee mucho, está también en el de Pablo Sebastián.
Sí. Escribe, bueno, otra serie de personas. Escribe Ramón Tamames, escriben unas Luis Velasco, Álvaro Anchuelo, etcétera. Es decir, escribe, hay un plantel de gente que no lo tiene, perdón, que no lo tiene ningún otro medio de Internet. Otra cosa es que se coincida.
Puede ser. No, puede ser. Es una pena que no lo lea nadie, pero puede ser. Puede ser que efectivamente el plantel... No,
que tiene más lectores, por ejemplo, que Voz Populi, ¿eh? Por ponerlo
no me lo puedo creer.
Vale, luego lo miramos, pero...
Pero bueno, no me lo puedo creer, ¿eh?
Si no,
pero bueno, en fin, está bien. Volviendo a la cuestión, Pablo Sebastián mencionaba esto y usted ha reproducido...
No, continúo, es que menciona mucho más, ¿sí? Él hace referencia a una cosa que también es obvia, que ahora precisamente muere cuando se cumplen 40 años de la Constitución Española, que él dice, y usted y yo lo hemos repetido y usted lo sabe perfectamente, que se redactó en secreto, sin un debate público y en un periodo constituyente, y sin un periodo constituyente, que era lo que denunciaba Trevijano, y que ha dado a luz el modelo partitocrático español sin separación de poderes del Estado. Fíjese, don César, que esto es que parece que nos ha copiado el señor Sebastián. Bien.
Esa es la tesis de mucha gente, que la Constitución se discutió en secreto. Eso lo ha contado casi todo el mundo, vamos.
No, eso no es una tesis, eso es una realidad, vamos.
No, por eso digo, sí. No, es una tesis que el, que el sistema sea partitocrático. Yo creo que es mucho peor que eso.
No, o sea, es mucho peor que eso, sí.
Pero bueno.
En fin. No, perdón, es que no sigo porque otra de las cosas que dice, que lo decimos nosotros por activa y por pasiva por el revés, habla cómo ese modelo ha conducido a la diáspora autonómica contra la unidad de España.
Lo cual es
obvio y al gran pantano de la corrupción política y moral de gobernantes y dirigentes políticos. Eso, don César, es...
Eso no tiene discusión.
No tiene discusión posible.
Bien. Yo la única objeción que le pongo es que eso se queda en el cuarto del bachillerato. Es decir, todo eso es verdad, pero llega hasta cuarto de bachillerato y hay que llegar hasta COU. Los cursos que yo estudié. Pero todo eso tiene poca discusión.
Bien, recuerda también a Trevijano que, bueno, su época de la colaboración en la Junta Democrática, el hecho de que fuera la única oposición democrática al franquismo, porque estaba también el Partido Comunista, pero el Partido Comunista era mucho más totalitario que Franco, como de aquí a Lima, y luego el PSOE, que estaba de vacaciones, porque el PSOE, como usted sabe muy bien, estuvo 40 años de vacaciones.
Es verdad, pero había otras oposiciones, es decir, en el Consejo de Don Juan, donde Trevijano tuvo un papel importantísimo...
Ahora voy a ello.
Había otra gente que también era demócrata, o sea, nos vamos a engañar.
No digo que no fuera demócrata, pero es que esto, Trevijano... se había opuesto, y eso también es conocido, a la monarquía de Franco en la figura del hoy rey emérito Juan Carlos I.
Sí.
Que ya le contaré a usted cómo sigue hecho un campeón en algunas cosas. Pero eso no lo puedo decir por...
Lo celebro. Que no lo diga usted en público.
Bien. Él defendía una monarquía democrática y defendía los derechos dinásticos de Don Juan, pero lo que sí exigía era un proceso constituyente en que se sometiera al pueblo español el decidir si quería una monarquía o quería una república. Hay una cosa que relata también es conocida, yo la sabía porque me lo contó don Antonio en varias ocasiones, pero me contaba una carta que a la que hace referencia Pablo Sebastián, en la que explicaba cómo se reunió en Estoril, le llamó el conde de Barcelona a Estoril, y redactó, realmente la redactó Trevijano, que también es lo que dice, sí, en la cual le decía al final: hijo mío, la república está basada en la libertad y la monarquía en el honor, y tú no tienes honor, has traicionado a tu padre el rey. Lo cual tiene muchísimas narices, el tema. Y
eso lo ha contado Trevijano. Que eso lo ha contado Trevijano. La carta no la ha llegado a ver nadie, vamos.
No, ¿cómo que no la ha llegado a ver nadie? Supongo que sí, porque esa la llegó... Bueno, usted puede pensar lo que quiera.
Usted sabe que yo pienso que era un mitómano. Reconociendo sus méritos y todo, pienso que era un mitómano. Creo que hay cosas que él contó que eran verdad. O sea, y luego creo que hay cosas que él contó que hay relatos alternativos que a mí me parecen como mínimo tan verosímiles como el de Trevija.
Ya, pero fíjese en lo siguiente, don Antonio. Otra de las cosas que cuenta, y esto tampoco no es opinable porque aquí había montones de testigos, dice textualmente: Trevijano fue un político, filósofo y pensador que encandiló a la Comisión Europea de Bruselas en su primer contacto con la oposición a Franco, en una reunión celebrada en Estrasburgo a mediados de los años 70 que organizó Claude Cheysson, comisario europeo y exministro de François Mitterrand, quien tras el encuentro con Estrasburgo se declaró impresionado por la lucidez del político español.
Bueno, eso puede ser verdad.
No voy a entrar en cómo después le metió en la cárcel Fraga, aconsejado o, digamos, por Felipe González, que le dijo que estaba mejor en la cárcel.
Eso ya no es tan claro que sea verdad. Puede serlo, pero no está tan claro.
Y decir nada más a todos los que nos escuchan que verdaderamente, para mí personalmente, ha sido un referente moral, un referente intelectual verdaderamente inmejorable, y que, bueno, espero y deseo que al final se acabe produciendo en España una ruptura democrática, podamos meter en la cárcel a todos estos golfos que nos gobiernan y que antes o después se pueda volver a un periodo constitucional y tengamos una constitución democrática de verdad.
Y bueno, poco más es lo que... Yo creo que eso es un deseo de millones de españoles en estos momentos.
Pues esto es lo que tendría que decir.
Pues me parece muy bien, don Roberto. Le honra muchísimo el que recuerde usted así a sus amigos. Yo espero que no tenga usted que pronunciar mi necrológica, pero si se diera el caso, me quedo tranquilo. O sea,
bueno, seguro que no. Pero usted tiene una cosa en común en esto con don Antonio. Y es que a su salud le presta una atención relativa, tirando a mediana y tirando a cero, ¿eh?
Sí, es verdad, pero bueno, en fin, de momento, claro, también es lógico, porque soy bastante más joven.
De momento
mi salud está mejor que la de Trevijano. Hombre, que de todas formas, los años pesan, porque ese es un tributo que todos tenemos que pagar, ¿no? Pero yo creo que él aguantó bastante bien durante bastantes años. Lo que pasa es que, claro, al final... No,
efectivamente, pero fíjese usted, don César, el problema mayor y el que la ha matado, por otra parte, que tenía don Antonio era el corazón. Tenía de las venas que llevan la sangre al corazón, una la tenía obstruida en un 100% y la otra, en el último momento que le hicieron un cateterismo, que fue el que le mató, cosa que... Delante de mí, unos años antes, en una operación de cadera que había tenido, o el doctor Macaya le había dicho: Antonio, no te hagas un cateterismo porque un cateterismo te mata. Aquí se lo tuvieron que hacer. Pero fíjese, don César, me comentaba precisamente también una admiradora de don Antonio, Raquel, este multimillonario norteamericano que murió a los 105 años.
Jetty. ¿Sería Jetty? No estoy seguro.
No. Bueno, un multimillonario norteamericano, la verdad es que don César se me va la cabeza, porque que no me acuerde yo
de
esta persona.
Ni sé quién es, o sea, no tiene nada de particular.
A los 105 años, me acordaré luego y se lo diré. Murió a los 105 años. Le habían hecho 3 trasplantes de corazón.
¡Qué bárbaro!
Bueno, pero claro, entonces yo lo que no entiendo, siempre se lo pregunté, pero nunca me hizo ni caso. Un poco como usted en estos temas de salud. Pero Antonio, ¿pero por qué no te pones otro corazón, coño? Y te cambias las venas, que a pesar de todo, eso es un problema de fantasía. Lo que no tienes es un cáncer terminal, como tuvo la pobre Carmen Franco, que se lo llevó a la tumba en unos cuantos meses. Esto es un problema de fontanería. Y entonces, oye, pues lo hará Rockefeller, perdón.
Pero Rockefeller murió con 101, ¿eh? No con 105.
Bueno, vale, 101, con 101. Bueno, Rockefeller se había hecho 2 o 3 trasplantes de corazón. Pero bueno, oiga. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y un poco el legado que deja.
Y con el chasis que hay, pues hay que intentar aguantar lo más posible.
Efectivamente.
Bueno, don Roberto, ¿qué tenemos de economía hoy? Que la gente me va a silbar hoy los oídos como no les cuente algo sobre la economía de hoy.
Bueno, pues mire, yo lo voy a contar esta noche en detalle en Intereconomía Televisión, en El Gato. Es el tema de las pensiones, la situación de las pensiones.
Claro.
El tema de la situación de las pensiones, lo primero que tengo que decir, y ya lo he dicho en este programa, en otras ocasiones, lo primero que tengo que decir es que el tema de las pensiones no es en contra de lo que están demandando los cientos de miles, millones probablemente de pensionistas que están saliendo a las calles estos días, que he dicho entre paréntesis, don César, que ya era hora, porque claro, esto no es un tema de hoy. ¿Cuándo estamos usted y yo diciendo este asunto? Y
no que lo digamos, más de una década.
Pero no porque lo digamos usted y yo, es que hay una serie de estudios actuariales que son matemáticas y que, bueno, es que así lo indicaban. Y claro, yo la verdad es que me hacía cruces, decir, pero ¿cómo es posible que cuando el CIS publica cuáles son las preocupaciones de los españoles, el tema de la sostenibilidad de las pensiones no aparece? Y hablan de, bueno, pues de la corrupción, hablan de los independentistas, hablan de no sé qué, pero diga usted que estos son las cosas de comer, y no hablaban de ella. Y ahora de repente, sale la gente a la calle indignada porque lo que quieren y lo que demandan es mantener el poder de compra de las pensiones. Entonces, primera cosa que tengo que decir de aquí a todos los que me oyen, aquellos que son pensionistas, pero sobre todo y ante todo, aquellos que no son pensionistas y lo van a hacer, porque estos son los que peor le van a ir las cosas. Si a los pensionistas actuales les va a ir mal, tirando a fatal, calculen ustedes a los pensionistas futuros que van a tener que pasar la mano por la pared. El problema, señores y señoras, queridos amigos, no es de mantenimiento de la capacidad de compra. El problema es de sostenibilidad de todo el sistema, porque el sistema se viene abajo. Porque el primero de enero del año que viene, si aplican lo que han dicho que van a aplicar, que a lo mejor no lo aplican de momento, si es que está Rajoy sigue en el gobierno, espero que no. Pero bueno, sí, a partir del primero año que viene entra en vigor la ley de sostenibilidad que aprobó el PP en el año 2013 y que ha estado demorando su puesta en marcha, y ya la Unión Europea le ha obligado a poner una fecha, y con esta lo que ocurre a las nuevas cohortes de jubilados es que se reparten solo lo que hay en función de la esperanza de vida. ¿Y eso qué significa? Pues significa que pueden perder un 30 o un 40% de la pensión. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de que las pensiones se revaloricen con el IPC, que además, también, otra de las cosas que con toda seguridad intuyen los pensionistas, pero que a lo mejor no saben con claridad, el IPC no mide de verdad la pérdida de poder de compra de las gentes en este país. Por una serie de razones que no son para el caso, la pérdida de poder de compra es como 3 veces el IPC. Por lo tanto, si el IPC sube, digamos, un 1,5%, lo que ha subido el coste de la vida, fundamentalmente para este tipo de rentas que tienen los pensionistas, los más humildes y los menos humildes, estás hablando del 4,5%. Por lo tanto, ahí están perdiendo el tema. Pero el problema no es esa pérdida de poder de compra. El problema es, insisto, la sostenibilidad. Y ahora iré a ello. Pero aquí sí quiero señalar una cosa, don César. Yo hay cosas que verdaderamente es que no entiendo, que a mi juicio tienen una explicación, pero que sigo sin entenderla. ¿Cómo es posible que estos miserables que nos gobiernan, que lo único que les importa es mantenerse en el poder, estaban tan convencidos que los pensionistas no iban a decir ni pío, que cogen y niegan a los pensionistas una revalorización de 1.500 millones de euros? El señor Rajoy, este miserable, este cobarde, este traidor, le niega una revalorización de 1.500 millones y le da hace unos meses al PNV 2.500 millones para que le apruebe los presupuestos, don César. Y hace 15 días a una serie de empresas constructoras les da 2.000 millones de euros porque estaban perdiendo mucho dinero con las autovías radiales de Madrid. ¿Cómo es posible que estos canallas sean capaces de darle 2.500 millones de euros al PNV para que les apruebe los presupuestos y a los pensionistas les niegan 1.500 millones de euros? Explíqueme ustedes en términos políticos.
Bueno, la cosa va a ser peor, porque en estos momentos el gobierno, la única meta que tiene, aparte de la de Rajoy, de no ir a la cárcel, es aguantar hasta diciembre, porque creen que en diciembre, si llegan a diciembre, están salvados. Es como en el Tula, ¿eh?
¿Y eso cómo es?
O en el escondite. Bueno, vamos a ver, la idea de ellos es que si llegan a diciembre, ya el año que viene lo pasan con más facilidad, las marejadillas que hay se calman, y entonces si pasan ya el año que viene, prácticamente han llegado al final de la legislatura. mire, estoy haciendo esfuerzos para no reírme, pero le estoy transmitiendo de manera fidedigna lo que se piensa en la cúpula. Entonces, para llegar hasta el mes de diciembre, que hay que llegar por fuerza, o sea, insisto, esto es como el juego del rescate, ¿no? O el Tula o cualquiera de estos juegos infantiles, que llegabas a un sitio y ya no te podían hacer nada. Para llegar hasta diciembre, están convencidos de que los presupuestos, que están muy crudos, los van a aprobar. Y entonces, para aprobar, van a dar más al que se lo pida. Porque Ciudadanos está bastante cansado de ellos y entonces continuamente los está zancadilleando, lo cual les está creando mucho malestar. Y Pedro Sánchez ya ha dicho que si no aprueban los presupuestos, que van a una moción de confianza, porque esto no puede ser, que no aprueben los presupuestos. Entonces, lo del PNV es criminal. O sea, eso no tiene vuelta de hoja.
César, perdone, estos 2.500 se los dieron para aprobar los presupuestos del año 17, no la
sí, 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 por eso digo. Entonces, que este año la cosa va a ser peor, porque claro, hay que aprobar presupuestos, quieren aprobarlos antes de Semana Santa, que yo sinceramente, salvo que medie algún tipo de milagro, no sé cómo lo van a conseguir, y entonces les van a dar mucho más dinero porque juegan con la ventaja de que la situación es muy dura y de que el Partido Socialista está diciendo que forzaría una moción de confianza, y además Rajoy está transmitiendo a su gente, y esto se lo puedo garantizar, y además de manera directa, que si llegamos a diciembre estamos salvados. Claro, vamos a ver, esto es para llorar, yo no puedo evitar que me venga la risa con esto, porque esto es pueril, es decir, el hecho de que usted llegue a diciembre significa que usted llega a diciembre, pero eso no quiere decir ni que vaya a poder acabar la legislatura, ni que pueda salir adelante, ni nada, porque además es que no hay proyecto de ley que impulse el gobierno que pueda salir adelante, y por el contrario, cuestiones de la oposición, que a veces son muy discutibles, sin embargo están saliendo adelante porque Ciudadanos las apoya. Entonces, claro, el desgaste del gobierno es absolutamente brutal. Pero el mensaje de Rajoy es, mire usted, si llegamos a diciembre estamos salvados. Y bueno, pues la gente que quiere conservar su puesto, pues evidentemente quiere creerse que si llegan a diciembre están salvados. Y le voy a dar otro dato más, pero no puedo dar nombres ni nada. Esta mañana yo estaba hablando por teléfono con una persona de ese entorno, ¿no? Y le digo, bueno, pero ¿realmente se creen que si llegan a diciembre están salvados? Y la respuesta de esta persona literal ha sido, eso no lo sabe ni Dios. O sea que, lo cual evidentemente es una afirmación casi blasfema, pero que indica cómo están en estos momentos aquellos que nos gobiernan. O sea, ya con eso le digo bastante.
Bueno, continúo un poco con la exposición. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que están... Primero tengo que decir que esto que llaman el Pacto de Toledo, que fue un invento de los socialistas, está siendo y seguirá siendo una tomadura de pelo total y absoluta. Para periodistas, digo, pensionistas que me escuchen. Miren ustedes, en el Pacto de Toledo les han tomado el pelo por arriba, por abajo y por el revés. Y lo único que les han hecho es todo el daño que han podido, haciendo cada vez más difícil el acceso a las pensiones. Y de ahí no consiguen nada. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Lo que están pidiendo es básicamente decir, bueno, primero subir los impuestos. Como no se atreven a decir que hay que subir los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora, que es lo que pretenden, este descerebrado de Sánchez, que no sabe ni dónde tiene la mano derecha, dice, no, vamos a poner impuestos a los bancos, pero vamos a ver, pedazo de imbécil, es que tú no sabes que los bancos, si tú les pones un impuesto, lo van a repercutir en la gente que trabaja con ellos, lo van a repercutir en las comisiones, porque tienen una situación de monopolio gracias a cómo se ha reestructurado la banca, que el otro día lo dijo Rato en sede parlamentaria,
sí,
que habían convertido, el PP había convertido el régimen anterior de cajas de ahorro que era el más competitivo de Europa, en el más oligopolístico.
Es verdad, y es cierto.
Si no saben ustedes, pero se darán cuenta más o menos, están ustedes pagando en los bancos donde trabajan, donde tienen sus nóminas, donde tienen sus ahorros, donde van y entran y utilizan un cajero, están pagando las mayores comisiones de Europa. Entonces, si este tonto de Lava, de Pedro Sánchez, dice, bueno, pues les ponemos un impuesto, bueno,
a los... No se ensañe usted, porque puede haber tontos de Lava.
Pueden enfadar.
Los tontos de Lava se pueden enfadar, o sea, no...
Bueno, eso es verdad, bien. Y por otro lado, el otro tema, es decir, bueno, lo que hay que hacer, pues nos endeudamos y no pasa nada, hombre, si no se cumple el déficit no pasa nada. Y la verdad es que no ha pasado nada, pero claro, es que este año, España necesita todos los años, entre deuda nueva y renovaciones de deuda, entre 210 y 230 mil millones de euros. Esa es una cifra brutal, salvaje. La estamos consiguiendo, mejor dicho, la está consiguiendo su amigo Montoro, gracias a que el Banco Central Europeo, a través del Banco de España, quiere, es decir, le está comprando la deuda. Pero es que este año...
Eso no va a durar siempre.
Las compras de deuda. Y como consecuencia de ello, ¿quién narices va a empezar a comprar deuda a partir del año que viene? Por cierto, como voy a seguir con este tema, acabo de decir una cosa y no quiero que se me olvide. Y la recalcaré desde luego esta noche también, en televisión. El Banco de España. ¿Se puede usted creer, bueno, que supongo que lo ha visto, que este miserable de gobernador...
Un enchufado,
que manipula las cifras macroeconómicas como le da la gana, que ha dado orden a la inspección del Banco de España de que cuando le hagan las inspecciones a los bancos españoles, que lo hagan de forma amable y cariñosa, ¿usted se cree? Vamos, este tío en otro sitio estaría en la cárcel y habían tirado la llave.
Estaría en la cárcel, sí. Bien, seguramente pues, estaría en la cárcel.
Este miserable, este canalla, dice, no, hombre, no. Si los pensionistas en España están muy bien, porque casi todos tienen un piso en propiedad, pero será hijo de Satanás este tío.
Eso es tremendo, eso es tremendo. Decir eso, yo cuando lo vi me eché a temblar, de verdad.
Bueno, póngame usted que domina muy bien la lengua española, ¿qué palabra emplearía usted para un cargo público de esta envergadura diciendo tal canallada?
No, si lo de hijo de Satanás me parece muy adecuado, o sea, es algo, yo es que lo vi y es que me pareció, hombre, claro, no cabe la menor duda de que el pensionista que tenga un piso en propiedad está en mejor situación que el que lo tiene de alquiler, o sea, claro, sí, claro, no cabe la menor duda. Pero bueno, el pensionista tiene una serie de gastos, aunque solo sea la luz y el agua de ese piso, que usted me dirá.
Es verdaderamente estamos en manos de una chusma, de una gente que es que no tiene absolutamente la menor piedad, carece total y absolutamente de empatía. Es como los nazis, que carecía, el problema de los nazis era que carecían total y absolutamente de empatía. A estos les pasa lo mismo. Pero bueno, miren ustedes, vamos a ver. La conclusión a la que se llega, y lo llega cualquiera que sepa sumar y restar, es muy sencilla. Miren ustedes, las pensiones no se pueden arreglar ni con una subida de impuestos ni con más deuda. Eso es imposible. ¿Cómo se pueden arreglar? Pues hay una manera muy sencilla. Es acabando con el despilfarro autonómico. Y ahora voy a cuantificarlo. Es decir, el tema es, queridos oyentes, queridos pensionistas que me escucháis, o autonomías o pensiones, eso es lo que tienen ustedes que poner en las pancartas que sacan. No tienen que poner que quieren que se lo revisen con el IPC, porque eso es una gilipollez, dicho de una
manera... Mal y pronto.
Pongan ustedes que fuera las autonomías y que cubran las pensiones. Fíjense ustedes, fíjese, don César, las cifras que tengo pormenorizadas aquí, bueno, en grandes números, naturalmente, lo que supone el despilfarro autonómico. Duplicidades entre administraciones públicas. Duplicidades entre administraciones públicas. La gente dirá, bueno, ¿y por qué hay duplicidades entre administraciones públicas si no se acaba con ellas? Y es muy sencillo, porque hay cientos y cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios que están enchufados ahí.
Exactamente.
Suponen las duplicidades entre administraciones públicas 36.000 millones de euros. Empresas públicas inútiles. ¿Saben ustedes que se han creado más de 3.000 empresas públicas, casi todas de comunidades autónomas, pero también algunas municipales, que son inútiles, que se han creado para enchufar a familiares, amigos y correligionarios y para ocultar deuda? Esto supone un despilfarro de 15.000 millones de euros. El cupo vasco-navarro, que ya lo hemos hablado y no voy a insistir más sobre él, supone 13.000 millones de euros. Organismos inútiles que no sirven para nada, como observatorios, como, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Hay aproximadamente 250.000 empleados públicos, dedicados a inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normas que son diferentes en cada comunidad autónoma. Es decir, normas de todo tipo. Por ejemplo, pues por poner un ejemplo, pues las normas de la construcción, las normas de cómo tienen que estar las salidas de incendios, de normas del transporte, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que las multinacionales que operan en España, en sede parlamentaria ya se quejaban hace 2 años de que les es más fácil mover productos entre países de la Unión Europea que entre comunidades autónomas españolas.
Es verdad.
Hay más de 100.000 normas que estos canallas están haciendo para dividir España. Y esto lo hacen entre 200 y 250.000 personas. Bien, esto es a lo que me refiero con lo que esto tiene que desaparecer. Porque ya me contará usted, que las normas de construcción, de transporte, de lucha contra el fuego, de lo que sea, bueno, son una para todos, ¿para qué es esas 100.000 normas? Pero claro, fíjese, don César, el trabajo ímprobo, algo así como el trabajo que tuvieron los pobres egipcios para levantar la pirámide de Keops, aunque estos no son pobres egipcios, estos son
ni mucho menos.
Para sacar 100.000 leyes, normas y decretos, para implantarlos y para vigilar su cumplimiento, don César.
Sí, bueno, de hecho yo le puedo decir, porque además lo sé de sobra, que una de las condiciones que le pusieron en su momento a Rajoy en la ingenuidad de que les haría caso, una de ellas, era que efectivamente tenía que acabar con esto. Es decir, que en España tenía que haber una unidad de mercado, porque era absurdo que existiera una unidad de mercado con la Unión Europea y luego no existiera una unidad de mercado. Y otra de las cosas que le ofrecieron y que, por supuesto, Rajoy silenció, los medios se callaron, etcétera, etcétera, es que no le decían que acabara con el sistema autonómico, pero sí le decían que lo tenía que racionalizar. Es decir, tenía que disminuir el número de comunidades autónomas, había competencias que tenían que pasar al Estado, etcétera.
Eso lo prometió. Dijo textualmente que iba a cerrar 1.500 empresas públicas.
No. ¿Ha cerrado? Eso no, ni de broma.
Bueno, también dijo que iba a bajar impuestos y ya ve. Sí. Bueno, continúo para no alargarme demasiado. Luego hay una cosa muy clara. Los sueldos de los empleados públicos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos son aproximadamente un 26% superiores de media a los de los funcionarios del Estado.
Es cierto.
Si los salarios de esta panda de golfos y enchufados que han entrado en comunidades autónomas y en ayuntamientos se pusieran al nivel del resto de los funcionarios del Estado, el ahorro sería de 23.000 millones de euros. Léalo usted al revés, y lo que estoy diciendo es que hay un despilfarro en estos excesos de sueldo de 23.000 millones de euros. Y finalmente termino con otra cosa. Es menos importante, pero hay dos que son muy características. Fíjese usted, España es el único país del mundo civilizado, y creo que también del Sin Civilizar, donde los concejales de los grandes ayuntamientos tienen coche con chofer. Coche con chofer. Lo he repetido mil veces aquí, de cómo, una explicación para que nos entiendan bien, cómo Michael Bloomberg, que ha sido hasta hace poco tiempo alcalde de Nueva York, multimillonario, dueño de la agencia de noticias Bloomberg, la mayor agencia de noticias económicas del mundo, iba en metro a la oficina. Y cuando llegaba a la oficina de la alcaldía de Nueva York en Manhattan, pues tenía coches de servicio, que es lo que hay que hacer. No, no, aquí cualquier mindundi de mierda que ha conseguido una plaza porque estaba en una lista de concejal, tiene coche con chofer. ¿Sabe usted, don César, cuánto cobra un chofer del Ayuntamiento de Madrid de esta panda de golfos que están ahí de concejales? 40.000 pues, euros.
40.000. Sí, algunos más.
40.000 euros, don César. Es una vergüenza. Y que estos tíos, empezando por Ciudadanos, ¿sabe usted? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito otra vez. ¿Sabe usted quién fue la primera concejala electa que exigió su coche con chofer ya mismo? Begoñita Villacís.
Es cierto, Begoña Villacís.
Begoñita Villacís, que lo escribí en el Confidencial y se puso como una pantera conmigo. Bueno, y luego, y termino, por si no lo saben, aparte de otros muchos asesores, hay 20.000 asesores enchufados digitales que ganan aproximadamente 80.000 euros al año y que no asesoran. Bien.
Bueno, algunos menos. En cualquier caso, lo que se llevan no se lo merecen, pero hay algunos que están en 50, 60.
Ya. Bueno,
lo cual seguramente compensará con los que se llevan 100 o 120. Es decir, es muy posible que los 80 sea la media de lo que se lleva.
Bien, pues a lo que iba es que, don César, decirle lo siguiente. ¿Cuál es nuestra propuesta? La propuesta que vamos a hacer esta noche en la televisión. Pues mire, es muy sencillo. Lo que queremos es que para que se sostengan las presiones, pasen a cubrirse con el presupuesto generales del Estado las pensiones de viudedad, de orfandad y las no contributivas. Las pensiones de viudedad son 18.500 millones de euros al año, las de orfandad 1.500 y las no contributivas 10.900. Total, 30.900 millones de euros. ¿Cómo se pueden financiar en el presupuesto el hecho, evidentemente, si le quitamos a la carga de las pensiones contributivas 30.900 millones de euros, el agujero en este momento es del orden de 20.000 millones. El año pasado fue, después de haber mentido en una serie de cosas, fue de 18.800, probablemente ha sido de 20.000, pero este año va a ser en torno a los 20.000-21.000 millones. Bien, con estos 30.000 millones que le quitan, si van a presupuesto, no habría ningún problema para, primero, indexar con el IPC las pensiones actuales y que no sufran ninguna merma brutal como la que van a sufrir a partir del 1 de enero del año 2019 las nuevas cohortes de jubilados. ¿Cómo se financia esto? Pues bueno, eso ya es cuestión de que se puede elegir. Nosotros hemos elegido la supresión de todas las duplicidades entre las comunidades autónomas y la supresión inmediata de los coches oficiales de los concejales, como digo antes, algo inexistente en el mundo, y los 20.000 asesores, o por lo menos 19.900, que están enchufados con sueldos de lujo y que no asesoran para nada. Esa es la propuesta que vamos a hacer, que no nos harán caso, pero bueno, que tomen ustedes nota que o hacen eso o están ustedes muy fastidiados. Y si ustedes, que pueden salir a la calle y montar la que están montando, no lo hacen, nadie lo va a hacer por ustedes. Y esto, don César, es todo lo que tendría que decir.
No, bueno, me parece interesantísimo todo lo que dice usted. O sea, que en ese sentido yo lo tengo más claro que el agua. Lo que pasa, a mí me da mucha pena de los pensionistas, porque al final tengo la sensación de que, bueno, los pueden acabar manipulando y ya están intentando manipularlos. O sea que es así, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, pues vamos a ver en qué queda todo. Muchísimas gracias por todo, don Roberto. Yo le tengo preparado una canción hoy, como siempre. Yo sé que está usted deseando que se vaya Rajoy. Creo que en eso coincide usted con millones de españoles. Posiblemente habrá pocas de las opiniones que usted sustenta que tengan una repercusión y un apoyo popular más amplio. Y le voy a dejar con una cumbia colombiana que cantaba aquello de Se va el caimán, ¿no? Entonces yo no voy a decir que se vaya Rajoy a Barranquilla, pero vamos, no me importaría, de verdad. O sea,
yo prefiero que vaya a la Audiencia Nacional y le juzguen por alta traición.
Sí, suponía que me iba usted a decir algo así, sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo de diciembre, si llegamos a diciembre estamos salvados. Confieso que desde que me enteré esta madrugada hablando con una persona que está muy en las alturas, según me pilla, me deprimo o no puedo contener la risa porque es que realmente hemos llegado a esa situación y tiene el lado cómico, pero tiene un lado que tiene muy poco de cómico. Pero en fin, le dejo con el caimán y nos vemos la semana que viene, Dios mediante.
Bueno, perdón, la semana que viene. Es que mañana vuelo a Chicago, pero creo que estaré aquí el 13, que es al amanecer, así que el martes es martes y 13, así que por la tarde espero estar aquí de nuevo.
Yo estoy fuera de casa también, pero creo que no va a haber ningún problema, o sea que en principio esto ahí. Espero que la semana que viene nos volvamos a encontrar y hablemos de estas cosas. Un abrazo muy fuerte, don Roberto.
Otro para todos ustedes.
Empezar mi relato con alegre y con afán, con alegre y con afán. Voy a empezar mi relato que en la población de Plato se volvió un hombre caimán, que en la población de Plato se volvió un hombre caimán.
Y con estos ritmos absolutamente movidos, bueno, casi invitando, incitando a la danza, como es el Se va el caimán, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios nos bendiga.
Una vieja se sentó encima de una sepultura. Una vieja se sentó encima de una sepultura. El muerto sacó la mano y le preguntó la hora. El muerto sacó la mano.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
La camisa es la camisa, el cuello siempre es el cuello. La camisa es la camisa, el cuello siempre es el cuello. La corbata en la corbata, y aquello siempre es aquello. La corbata en la corbata, y aquello siempre es aquello.
Se va el caimán, se va para la...